Pepe Montagut, de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules. Buenos días.
Buenos días a todos.
Hablemos de cómo va la campaña.
Bueno, la campaña no tiene mayores altibajos ni tampoco mayores problemas, pero sí que hemos tenido uno y que han caído prácticamente siempre que hay lluvias, todavía no han aprendido la lección. Yo recuerdo cuando trabajaba, sobre todo vivía mi padre, yo era joven, cuando había un periodo de lluvias de 2 o 3 días, se dejaba de coger, de recolectar. Esperabas que saliera el sol, se secaron las naranjas bien secas y después ya empezabas a recolectar. Además, ponías incluso un día en cámara, o en fin, bajo toldos que entonces teníamos, no había cámaras prácticamente, para sacar pues las pocas naranjas que estuvieran afectadas, que sacara ya el podrido. Pero este año pues ha ocurrido lo que ha ocurrido ya muchos años, que incluso con lluvias, después de estar varios días, 10, 12 o 15 días lloviendo, porque ha estado, creo que casi, entre unas cosas y otras, casi un mes lloviendo, pues incluso cogiendo naranjas mojadas y tal, pues, ¿qué ocurre? Ocurre lo que tenía que ocurrir. Las lluvias, el hongo que produce el podrido de la naranja, o sea, la oviat que decimos, pues ha hecho su efecto. Entonces ha habido una serie de llegadas a mercados con mucho podrido, el mercado se ha resentido y, en fin, se paró la compra incluso, se paralizó bastante lo que es el mercado de la naranja, pero, en fin, de momento eso ya ha pasado, parece ser que ha pasado, el tiempo es bueno, pero las clementinas no llegarán, no pasarán de Navidad. Todo lo más que llegarán será Navidad. Empezarán ahora pues con la Nadorcot y con la Sando. Esto no tiene mayor, los precios son bastante buenos en la Clement Nules, pero, a ver, las pérdidas que haya tenido uno mucho por las lluvias u otro con poca cosecha, pues habrá de todo en lo de la viña del Señor, como se dice. Hay quien sacará buen rendimiento y hay quien no podrá sacar ni siquiera el rendimiento del cultivo. Esto lo veremos dentro de un par de meses. Sabremos la Clement Nules cómo ha ido y siempre hay que esperar a ver al final cómo termina. Por otra parte, yo quería comentarte algo que me ha llamado la atención. Y yo, no es que no, vamos a ver, cada uno hace en su casa o lo que quiere. Pero me llama la atención, por ejemplo, que dos exministros, uno del PP y otro del PSOE, se lancen a crear una consultora para hacer negocios con Marruecos y defender los intereses de los agricultores de Marruecos. Yo no sé si aquí en España deberían tener clientes, pero yo creo que ir a hacer una consultora, ir en contra de los intereses de los agricultores españoles, creo que habría que señalarles claramente. Hombre, y más en el terreno, son gente que está en política y que sabe los problemas que tenemos y son gente posiblemente culpables de la situación que estamos nosotros también. Y por otra parte, pues también ves que en este caso el gobierno que organiza visitas guiadas para probar la comida marroquí. Tómatela. Y esto lo hace el gobierno, el propio gobierno de España, el mismo que nos ha metido en Mercosur. ¿Y qué pasa con Mercosur? Bueno, pues Mercosur ha pasado lo mismo que ha pasado siempre con, a ver, el acuerdo con Egipto, con Marruecos, con Sudáfrica, y ahora ha llegado Mercosur. Que el gobierno cambia, está cambiando completamente de dirección según sopla el viento, y resulta que Mercosur nos perjudica a nosotros tanto como nos perjudican los terceros países. El impacto económico que va a producir Mercosur va a ser sumado a todo el problema económico que ya tenemos con terceros países. Yo no sé si ya se ve claramente que la política de la Unión Europea es exterminar la agricultura. Y digo exterminar, no exterminar la agricultura en la Unión Europea, porque no se comprende que se haga unos acuerdos donde van a salir beneficiados una serie de sectores, sobre todo industriales, y va a perjudicar a las pequeñas explotaciones familiares, que por ejemplo aquí en la Comunidad Valenciana son más del 80%. Me llamó la atención un día que leía yo el proteccionismo visto desde países del Mercosur. Y me llamó la atención que, por ejemplo, allí se quejaban que necesitaban precisamente ese proteccionismo aquellos industriales que eran pequeñas fábricas, pequeñas industrias, porque, claro, el acuerdo iba a beneficiar las entradas masivas de la industria en Mercosur. Pero a la vez es lo que nos ocurre a nosotros. Necesitamos también ese proteccionismo para evitar que pues los productos agrícolas, que allí se producen muchísimo más baratos, pues nos lleguen aquí y siga perjudicándonos, además de lo que ya nos perjudica en terceros países. A ver, lo que en este caso dice el gobierno es que esto nos va a beneficiar. Hombre, beneficiar, sí que va a beneficiar a una serie de sectores industriales, farmacéuticos, tecnológicos, pero lo que es a la agricultura no. El caso es que tú te das cuenta de que, por ejemplo, Francia es uno de los más reacios a firmar los acuerdos de Mercosur, precisamente porque el sector agrícola en Francia es importante y esto les va a perjudicar mucho. Pero aquí no tenemos defensa, aquí el adalid del acuerdo con Mercosur ha sido Sánchez ahora, y antes fue precisamente el PP, que yo no me explico el PP cómo se mete en este libro de caballería, sabiendo lo que nos jugamos detrás en la agricultura. Pero, en fin, así anda la cosa. Lo que yo te voy a decir del acuerdo con Mercosur, bueno, aquí hay algunas cosas que habría que hacer un poco matizar, y es, por ejemplo, que la Unión Europea defiende que eso va a servir para competir con empresas y con producciones en Mercosur. Yo no sé cómo entiende la Unión Europea la competitividad. Uh-huh. ¿Significa que vamos a ser competitivos en las pérdidas, en la ruina? ¿Vamos a ver quién pierde más de los agricultores, si aquellos o nosotros? Después, los aranceles. Aranceles van a terminar... Pues aranceles cero. Es decir, ya que aparte de que aquellos los sueldos los tienen más baratos, pues van a terminar precisamente con esto. Y también me llama la atención, por ejemplo, que Brasil, que es uno de los países de Mercosur, y en este caso prácticamente casi el más le afecta, el más importante, que tiene derecho a aplicar restricciones. O sea, en los productos que Brasil puede salir perjudicado,
sí,
Brasil tiene el derecho de poner restricciones. Vaya, esto es una ventaja para Brasil y un contratiempo contra los aunque esto no nos afecta a la agricultura, contra las industrias, en este caso, al que nos afecta las restricciones. Pero es que además también hay otra cuestión. Dice que el aumento de las importaciones europeas puede llegar, o sea, las importaciones europeas que vayan a perjudicar a Brasil, que pueden perjudicarles, ellos pueden suspender el calendario y retomar tasas aplicables como están actualmente del 35%. Uh-huh. Uh-huh. O sea, es muy ventajoso para Brasil y muy perjudicial para los países de la Unión Europea. Bueno, para todos los países no, porque hay países como, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Bélgica, que lógicamente salen muy beneficiados. Es decir, en consecuencia, que el señor ministro de Agricultura, el señor Luis Planas, se ha llenado y se ha cubierto de gloria. Tanto defender con su boca grande la agricultura española, y a las primeras de cambio, ahora no nos extraña, porque quien está mintiendo continuamente, por una mentira más, tampoco se le nota. En fin, esto es lo que te tengo que comentar, para que no vamos a entrar en un terreno que no vale la pena, porque vamos a verlo dentro de poco, los perjuicios que vamos a tener. Y, en fin,
y lo que saldrá. ¿Cómo van las enfermedades que nos afectan, el famoso TRIP?
El TRIP. Nosotros estamos en la Asociación de Agricultores de Nules, tenemos dedicados un equipo precisamente para intentar sacar a luz algo de lo que hoy es oscuridad. Y digo esto porque vayas donde vayas, no hay nadie que te garantice que haya un producto que afecte, que pueda controlar el tren. En primer lugar, porque es un bichito muy pequeño, muy volátil, y sigue haciendo estragos en los productos que ahora están floreciendo, sigue haciendo estragos. Pero la naranja, como de momento el árbol está parado, no hay brotaciones, pues entonces no le afecta todavía, pero no tardaremos mucho. En el mes de finales de febrero, mejor dicho, casi en marzo, sabremos exactamente...
¿Que esperarlo lo hemos de esperar?
Sí, el TRIP no se ha ido. El TRIP lo tenemos ahí y el TRIP nos va a afectar, y mucho. Salvo que de pronto aparezca algún producto que tenga persistencia, que es lo más importante, porque claro, tú ves la araña, por ejemplo, tratas la araña y si la tratas bien, pues si poco de persistencia que tenga, puedes aguantar el naranjo según el tiempo. Pero lo que es el TRIM no, el TRIM es difícil de controlar, difícil de aguantar, y además si no tiene los productos persistencias, pues al final les va a afectar. Yo lo veo muy difícil, es una campaña que le tengo mucho miedo a la entrada del TRIP, porque es que no afecta solamente al naranjo, afecta a muchos cultivos. Y últimamente se ha descubierto que también afecta al aguacate. Y el aguacate es el producto de moda que hoy se está cultivando en muchas zonas de aquí de España. Por lo tanto, si resulta que la consellería está más muda que un mudo, sí, es verdad, la consellería no nos dice absolutamente nada. Las casas sabemos que están intentando sacar algún producto que sea eficaz contra esta plaga, pero también estamos en un tiempo que es difícil de saber los resultados, porque ellos podrán a lo mejor hacer algún tipo de pruebas ahora en esta zona, pero es que tampoco la plaga ahora ataca de una forma masiva, sino que es en zonas localizadas. Pero dentro de 2 meses vamos a saber qué es lo que vamos a tener. Es que no hay nadie que te pueda decir algo seguro. Nosotros, el equipo que tenemos, que es gente que conoce, que se ha dedicado durante varios meses a este, pues te dicen, bueno, pues de momento tenemos algunos productos para tratar, pero sin persistencia. Pero sin persistencia. Y, ojo, que si la floración empieza en marzo, te dura hasta el mes de mayo, incluso hasta principios de junio con la naranja pequeña, y la naranja también la afecta, no solamente a la movida, pues bueno, es una campaña, la próxima, o mejor dicho, el cultivo o la producción de la próxima campaña, creo que se va a hacer muy afectada. Esperemos un milagro, por decirlo así, porque no puedes esperar otra cosa.
¿Y si hablamos de los acuerdos de Mercosur?
Pues terminado de hablar ahora.
Aún hay más cosas, pues adelante.
No hay más cosas. Bueno, Mercosur es a la espera de ver qué es lo que ocurre, porque realmente Mercosur se ha firmado ahora, estamos en el principio de la batalla, pero vamos a esperar a ver.
¿Pero están?
Sí, están firmados, por supuesto. Claro, están firmados.
¿Y esto no hay forma de...
Nah. A ver, esto nos da lo que ocurre con el TRIP y con Mercosur. Nos pone delante de nosotros algo que es muy importante, algo que Europa siempre ha negado, y es que aquí en España, aquí en la zona productora valenciana, Murcia, Cataluña y Andalucía, es más necesario que nunca el tratamiento en frío. El tratamiento en frío,
en
la zona de cuarentena.
En el acuerdo se recoge.
¿Se recoge en qué? ¿En el acuerdo de Mercosur?
El tratamiento en frío. ¿No está en el acuerdo?
Que yo sepa, no. Te lo digo la verdad.
Sí.
Lo que ha ocurrido con otros países, donde lo únicamente se ha conseguido es el tratamiento en frío de la naranja en Sudáfrica, no está en otros sitios. porque lo que necesitamos es el tratamiento en frío, contra todos los cítricos que puedan entrar en Europa. Todos los cítricos. Y me refiero a la lima, al limón, a la clementina, a la mandarina, al pomelo, a todos los cítricos. Porque los cítricos tienen todos prácticamente la misma plaga. A uno les afecta más y a otro les afecta menos. Lo mismo que una plaga va más a la leña tierna y otros va más a la leña dura. Quiero decirte con esto que lo que deberíamos haber hecho ya hace unos años atrás, que ningún gobierno ha presionado hasta el extremo de poder intentar sacar esa tajada, cuando estos países, por ejemplo Marruecos y otros países, sí que tienen el tratamiento frío con respecto a la exportación o a otros países.
Claro.
Por lo tanto, oiga, no es tan difícil, pero ¿por qué no se ha hecho? Pues mira, perdona y lo voy a decir de una forma muy clara. Uno ya sospecha que detrás de todo esto hay un cambalache entre los políticos, empresas y acuerdos, que al final dices, bueno, nos están tomando el pelo todos, o estos están, calentándose la cartera, por decirlo de una forma muy suave.
Ajá, sí. Una noticia que ha saltado en el día de ayer, antes de ayer, es que el puerto de Castellón negocia con Argelia la vuelta de las relaciones comerciales tras el levantamiento del bloqueo argelino. Es decir, es un buen momento para ese levantamiento de bloqueo, ¿no?
Bueno, el bloqueo argelino, lo mismo que bloqueo, puede haber bloqueo o exportación de otros países. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Pero si se entran naranjas, pues ya tenemos lo mismo que nosotros pedimos. Vamos, nosotros somos agricultores. En este caso defendemos el sector agrícola, el sector agrario. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos afecta al máximo hoy en día más el problema? Las plagas. ¿Por qué? Porque el tratamiento de plagas supone un gasto muy fuerte en el cultivo de los frutos, en el cultivo de los cítricos. Entonces, si esas plagas, te voy a decir la diferencia. Uh-huh. Por ejemplo, este año yo veo que hemos tenido algunos antídotos en zonas que han tenido la plaga que ha sido muy resistente, no se ha podido terminar, y hay quien ha hecho 4 o 5 tratamientos. Esto es carísimo. En cambio, yo te puedo decir zonas que prácticamente solamente se ha hecho un tratamiento. La diferencia es enorme. Yo tengo, por ejemplo, un huerto, que una hermana mía que yo trato, que solamente se ha hecho un tratamiento de insecticidas, pero al lado tengo un amigo que tiene en otra zona que le ha hecho 5 tratamientos. La diferencia es palpable porque los productos son caros. Y más si es que van prohibiendo cada producto que sale nuevo, pues no sale barato, sale carísimo.
Sobre el bloqueo del puerto de Castellón y de Argelia, en este caso dicen que el principal destino era el sector cerámico. Es decir, al que más dicen que le interesaba, ¿no? O que querían que este bloqueo no existiera. Pero claro, es que cuando se levanta el bloqueo, o se levanta, que es en este caso,
Van transfruta igual, exactamente. Claro. Por eso te digo yo que en este caso lo primero que se tendría que poner sobre la mesa
es el tratamiento en frío, ¿no? Imagino.
Exactamente.
En este caso ellos no lo aceptaban porque decían que no era rentable.
No, a ver, si el problema del tratamiento en frío, que no quieren aceptarlo, es porque, primero, resulta que tienes tú un número limitado de días para llegar a mercancía a puerto. Y si llega a puerto, tiene unos días que tiene que cubrir la cuarentena. Y por lo tanto, durante ese periodo, tú la fruta no la puedes mover. Eso significan gastos. Por lo tanto, si significan gastos, pues más los días, si la fruta no tiene la calidad suficiente, empieza a podrirse.
Claro, pero es que esto es lo que se nos exige a los agricultores españoles.
Hombre, por supuesto, en todos los sitios, porque tenemos un gobierno de chicha y limoná. Hemos tenido siempre gobiernos de chicha y limoná, y hay que decirlo, y además hay que decirlo de una forma muy clara. Los políticos españoles han sido una medianía toda la vida, y los que hay ahora más que nunca. Yo no sé si estos son, vamos, ministros o son, deben ser inteligentes, pero deben ser más incompetentes que la leche. O sea, una cosa es la inteligencia y otra cosa es las competencias. Si tú pones a una persona inteligente en un sitio que no tiene claro, que estar, entonces es un burro.
Es que cada uno, yo creo que tienen que ser diestro en una materia y debería...
Maestrico a tu libírico, dice el disfraz, ¿no?
Sí, sí, sí.
Debería... Pues aquí no se cumple la rajatabla. Aquí se ponen los amigos, se pone el sueldo, se pone a los familiares, pero no es que la hacen todos.
Joder, es que... ¿Usted cree que no hay ningún político que realmente... Ejerza.
Bueno, yo creo que hay, perdona, claro, sé lo que va a decir. Creo claro. que hay políticos decentes, pero a base de bien, y gente que sabe lo que es la ética
porque,
y la dignidad.
Fíjese, yo el otro día escuchaba a alcaldes de poblaciones muy pequeñas que no tienen sueldo y que lo hacen por amor a su población. Y ojo, trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día. Y no cobran sueldo, es decir, esta gente es por vocación.
Y yo conozco, también he conocido alcaldes que cuando entraban alcaldes le decía, lo primero que les decía es a los familiares y amigos, no venir a pedirme favores. Si queréis que sigamos teniendo amistad y relación con la familia, no venir a pedirme favores.
¿Quiere que le cuente lo que me contó mi alcalde en privado de una población que es de la zona, que es una población que todo el mundo, a ver, que no es un pueblo pequeño olvidado, ¿no? Sale elegido el alcalde y al día siguiente tiene el despacho llenísimo de regalos. Bueno, pues este señor se tuvo que gastar de su bolsillo dinero para devolver cada uno de los regalos que le habían hecho.
Ese hombre era honrado a carta cabal, a carta cabal de siempre.
No, yo es que creo que si hubiera aceptado los regalos, era qué caro que... le hubieran salido.
Yo no, claro.
Y este hombre me dijo, es que yo entiendo que hoy, me tienen en cuenta, pero el día que deje de ser alcalde, ni siquiera habrá gente que pasará por mi lado y dirá, ni me saludará.
Pues sí, vamos a ver. Uno, si se mete en un sitio, no debe de esperar a ver si le dan para bienes o si lo van a criticar. Lo primero, y yo creo, yo lo haría, más lo hago. En este caso, por ejemplo, pequeñísima escala, ¿no? Por ejemplo, soy presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. A mí no me importa que me critiquen o no me critiquen, no dejen de criticar. Yo lo que cuando reúno la Junta le digo, oye, ¿esto lo mejor beneficia a los agricultores o esto les perjudica? Esto es lo que vamos a defender y esto es lo que no vamos a defender. Y además, al final resulta que eres el blanco de las críticas de aquellos que se oponen a eso.
Pero bueno, esto vale el cargo, ¿eh? Siempre.
Sí.
Uno tiene que entenderlo.
Yo me quisiera ahora decirte algo sobre el tema de las inundaciones de Valencia.
Ah, perfecto.
Y más que nada te lo diré por qué. Porque los están abandonando. De una forma muy clara. Es decir, lo que ha ocurrido en Valencia hoy, siempre, en fin, después de todo lo que ha ocurrido, y más si tú revisas la documentación, lo que dicen unos, lo que dicen otros. Uh-huh. Bueno, aquí para hacer un análisis, perdón, lo primero que tiene que hacer es leerse todas las informaciones, sean de quien sean, todas las declaraciones, sean de quien sean, y atar hilos. Si un hilo no se puede atar es que es una mentira. Quiero decirte con esto que hoy... Yo al menos pienso, y por eso lo voy a decir, pienso que ha sido una cacicada ideológica lo que se le ha hecho a Valencia. Es más, se le está abandonando. Lo sé porque yo tengo contactos directos con aquella zona. Uh-huh. Se les está abandonando. Y me pregunto, dentro de un año, ¿quién se acordará de la inundación de esta gente cuando más lo van a necesitar? Porque el gobierno, no te equivoques, ¿eh? El gobierno, las ayudas que... ¡Ojo! Que es que la hacen para gente, yo creo que la hacen para gente que no piensa. 14.000 millones vamos a dar a Valencia. Ojo, si usted no da ninguno, Mira, te voy a leer algunas cosas que yo he tomado, algunas notas, sobre todo precisamente sobre esto de las ayudas. Para las viviendas, el gobierno no da nada, muy poquito. Prácticamente muy poquito. Salen de los préstamos ICO. Pero eso se tiene que devolver.
Sí.
La moratoria para hipoteca y pago de intereses. Oye, te ponen obligaciones de intereses de pago de intereses, pues dejan un periodo, pero tú a los 3 meses ya tienes que pagar intereses. O aquellos que vas a afectar a 9 meses, es decir, tú tienes que seguir pagando intereses y devolverlos. Medidas para el desalojo de las familias afectadas. El gobierno pone a disposición una serie de viviendas que mira por dónde durante los próximos 3 meses van a tener, o sea, los 3 primeros meses no va a tener pagos de interés en nada, pero a los 3 meses tendrán que empezar a pagar pagos de intereses. Estos no son ayudas. Medidas fiscales y de refuerzo del ámbito notarial registral, exactamente lo mismo. A los dejan un periodo de gracia de 3, 5, 6 o 9 meses, pero tienes que volver a pagarlo. Y el señor Sánchez, del presidente, que debería caer en la cara de vergüenza, anuncian que una hipoteca, esto le supone un ahorro de 600 euros anuales. Oiga, ¿pero qué le importan 600 euros anuales a una persona o a una familia que ha perdido su casa y todos sus enseres si tiene que pagar lo que le van a prestar? Claro. Si hubiera un Estado, como Dios manda, porque aquí lo que hay es un Estado fallido, si hubieran estado como Dios manda, lo que es Valencia ahora se les debería estar volcando, lo mismo que cuando ocurre una desgracia de estas dimensiones, volcando, ayudando a las familias a recuperar cuanto antes su actividad, porque eso genera riqueza. Pero si esa gente tarda muchísimo más, no genera riqueza, lo que genera es pérdidas. ¿Esto todavía no lo han entendido los listos economistas del gobierno? Oye, ahí debe haber más incompetentes que la leche, ¿son enchufados la mayoría o qué?
Pues sabe que todos los días tenemos información sobre la cantidad de dinero que se apuesta en la reconstrucción de la Dana. Es decir, todos los días. Y la gente que no estamos en contacto directo nos da la sensación de que está prácticamente solucionado.
¿Que no está para, que prácticamente está solucionado?
La gente que no estamos... yo sé que usted tiene personas cerca que todos los fines de semana, cuando no trabajan, están allí y lo ven. Y por eso lo dice usted de primera mano.
Sí, lo he vivido, bueno, lo vivo de primera mano directamente.
Sí, sí, lo sé, lo sé.
Pero no porque yo haya ido, sino porque hay personas de mi familia que van todas las semanas allí. Pero yo te voy a decir otra cosa que era importante. Aquí han ocurrido víctimas.
Sí, sí.
Ha habido víctimas.
Sí, sí.
Y ha habido unas circunstancias que no son las que ocurre un fenómeno natural cualquiera. Aquí ha habido unos efectos de unas inundaciones producidas por las malas praxis de alguna gente. Habría que dar un repaso y sobre todo a mí me gustaría que la gente ahora piense en recuperar sus casas, pero espero que alguien ponga las denuncias que tenga que poner para buscar los culpables, porque los hay, con nombres y apellidos. Yo te voy a simplemente dar un repaso de lo que yo, vamos, tengo invitación. A ver, a mí no me gusta hablar, y lo he dicho, cuando hablo de una cosa que no conozco, me callo y punto, se ha acabado. Cuando la conozco, pues intento defender mi teoría o mi idea. A ver, el presidente de gobierno es el principal culpable. ¿Hoy por qué? Oiga, en una empresa, si funciona mal, no es el operario que se le ha estropeado la máquina. El responsable es el que dirige la empresa. Y en este caso, es el principal culpable. Pero vamos a ver. María Jesús Montero podría haber declarado la emergencia nacional y no lo hizo. Para mí no lo hizo recibiendo órdenes, supuestamente recibiendo órdenes. Tuvo una reunión con los ministros, se trató el tema. ¿Y por qué no la...? Oye, si sabíais ya la magnitud de la catástrofe que había en Valencia, ¿qué esperabais? ¿Que viniera un inútil de aquí en Valencia, que le llaman Mazón, que no supo por dónde andar, ni sabe tampoco por dónde andar, a decirlos? Oiga, yo soy jefe de Estado y me saldo todas las competencias a la autonomía y mando al ejército, mando todo lo que sea, porque hay gente que les va la vida. El otro es el ministro Grande Marlaska. Grande Marlaska también podría haber declarado, oye, digo funciones porque de él depende lo que es protección civil a nivel nacional. Y la protección civil no se divide en distritos, se divide en nacional, en territorio nacional. Y Valencia está en el territorio nacional y aunque no haya votado a Sánchez, usted debería de haber enviado enseguida a las fuerzas militares para ayudar a la gente de allí. No lo hizo, ni siquiera intentó usted poner en marcha lo que es la emergencia nacional. Después tenemos a la Margarita Robles, que tampoco parece que conozca sus funciones, también podría haberla declarado la emergencia nacional. Simplemente con haber llamado al jefe de Estado le hubiera dado permiso. Los que desde luego no podían dar emergencia nacional son precisamente Mazón ni la delegada del gobierno. Pero sí que tenía que haber declarado un nivel 2, que han declarado ahora. El nivel 3 no pueden, el nivel 2 sí, porque es de competencia de la comunidad. Y después dices, bueno, ¿y quién está detrás? Bueno, Mazón ya lo ha dicho claramente. Es que se ha desbordado completamente. Yo me figuro que el PP habrá tomado nota y lo mandará a tomar por saco en las próximas elecciones. Pero ahí tenemos a Teresa Rivera, que no ha aparecido en Valencia y es la principal culpable de que se formara la ola, o al menos así lo entiendo yo. No es de recibo pensar que las lluvias que cayeron y cayeron, de pronto vengan una ola de 3 o 4 metros de altura y lo arrase todo. ¿Por qué es esto? ¿Esto por qué se produce? Lo mismo que por qué la gente a las 8 de la tarde, la autopista A7, la A7, estaba llena de vehículos. ¿Quién tenía que haber dado las órdenes para parar el tránsito porque Valencia era un punto muy peligroso? Oiga, ¿qué? La cantidad enorme de coches que les pilló en la A7, ahí debe haber algún responsable. Y la señora Teresa Rivera, lo primero que tendría que, bueno, ahora ya no es ministra, pero el primero que tendrían que largar del sitio es al director de la Confederación Hidrográfica, el Júpar. Yo no he visto tío más inútil que este, y lo digo de una forma clara. O sea, que este hombre hace años ya defiende, es que los matorrales, las hierbas, eso dificulta la velocidad del agua y la minora. Oiga, si lo que se trata no es eso. Yo te lo dije la otra vez de aquí.
Sí.
Yo recuerdo que cuando era más joven, lo primero que aprendí en agricultura es que cuando se daba tanda y regaban a manta, era limpiar las acequias que llegaba el agua. ¿Por qué? Porque si había alguna obstrucción, se salía el agua y llegaba menos agua a los huertos. Entonces, hay una cuestión, una diferencia entre lo que es, a ver, digamos, entrar una máquina dentro de un cauce y empezar a limpiarlo. Otra cosa es distinta, es la limpieza del propio cauce. Y lo que no puede de ninguna manera es defender lo que haya en el cauce, porque es competencia, digamos, del propio cauce que forma el agua. Oiga, los árboles y los arbustos, esos son elementos que no deben estar dentro de los cauces. Eso no sirve para un barranco desaguar, o para un barranco o una rambla que cuando vaya al agua se encuentre con un árbol, porque es que a la rambla le gusta que crezcan los árboles allí. No, bueno, lo que tiene la limpieza significa que hay que cortar todos los arbustos, todos los árboles, todos los matorrales que haya. La hierba de un palmo, eso no molesta. Pero eso sí que hay que limpiarlo, y es lo que ustedes están impidiendo. Aquí, por ejemplo, cerca tenemos una cosa, un ejemplo. El río Ana, Sedeny.
Sí.
El río Ana, Sedeny, pasas por allí y oye, la parte de arriba es la parte que se ha ensanchado el río, que en fin, que tiene, no hay árboles, y allí el agua baja una, o sea, a una, digamos que ahí parece que haya simplemente un medio metro de agua, una cosa así. Pero cuando llega ya a pasar el camino y cruzar el camino, resulta que allí se han crecido arbustos, algún árbol, y el cauce está prácticamente taponado.
Sí.
¿Qué tiene que hacer el agua? Dos, empezar cuando hay poca agua, pues irá pasando, pero cuando crece el agua y va más fuerte, rompe una rama, rompe la otra, rompe un tronco, arranca un arbusto, arranca un árbol, y eso cuando llega a un sitio donde va poniéndose y trabándose, forma un tapón. Ese tapón deja pasar el agua muy poco, va aumentando de volumen, y cuando llega un momento que ese tapón no puede aguantar, sale el agua de estampida, que es lo que ha ocurrido en el barranco del Pollo. Ha salido el agua de una forma, pero espontánea. ¿Por qué? Porque ha habido un obstáculo que la había retenido. Oiga, y si no se creen que lo que yo, por ejemplo, estoy diciendo es verdad, tienen simplemente, habrán ido a investigar a ver hasta qué nivel ha llegado el agua en el barranco del Pollo, porque ahí lo podrán comprobar fácilmente. Bueno, lo que quiero decirte con esto es que lo que ha ocurrido en Valencia debe servir de ejemplo para echar a los políticos fuera de los que no sirven.
Fíjese que...
Pero, perdón, termino con esto, voy a decírtelo. El problema no es ahora. Esta gente se va a encontrar los problemas dentro de un año. cuando ya no haya militares, sino haya ya voluntarios que hayan vuelto otros a sus trabajos diarios, se encuentren solos, se encuentren sin dinero, se encuentren sin actividad económica y se encuentren completamente desamparados. Entonces habría que demostrar un Estado, si tiene, y lo voy a decir claramente, cojones, ponerlo sobre la mesa. Pero si son cuatro mangarrufos que lo único que hacen es meterlos en sitios que no sirven para nada por cobrar sueldos, pues nos encontramos con los que nos encontramos.
Fíjese, cuando estaba hablando iba dándole pal pelo primero a uno y luego a otro. Yo normalmente intento equilibrar entre todas las fuerzas políticas y que no parezca que es que aquí defendemos a unos o defendemos a otros. Pero no, me he quedado satisfecha porque le ha dado a todos. No ha dejado a nadie fuera de pedir responsabilidades. Y luego hay algo que yo no sé si la gente entenderá esta palabra. La palabra mangarrufo aquí se utiliza mucho, pero yo no sé si esto, en el resto de España, esa palabra entiende el significado de ella, ¿no?
Bueno, mangarrufo es poco trabajador y con pocas luces.
Pues
te voy a decir una anécdota que me ocurrió en las pasadas elecciones. Yo, donde me llaman en los mítines o si hay alguna reunión o algo y me llaman, yo siempre voy. A ver, yo doy la cara, ¿no? Es igual que sean de una formación política o de otra. Lo que pasa es que yo tengo una cosa muy clara. Si yo veo que defiendo mis ideas porque tengo razón, las defiendo por encima de todo. Yo recuerdo que estaba hablando con un partido político y estábamos comentando de las elecciones, de resultados, y yo le decía, hombre, pues a mi modo de ver, aquí si sale esto podría haber esta formación política o este tipo de gobierno o bien este otro y tal. Y sale la persona que, por cierto, está ocupando un puesto muy importante, un cargo muy importante, y me dice, ahí, oye, ¿y esto por qué lo dices? Porque yo lo estoy viendo, sí, estoy analizando, me ha gustado toda la política, he estado 20 años en política, me salí porque quisieron hacerme...
¿Que fuera un mangarrufo?
No, que me quisieron hacerme comulgar con algo que iba contra mis principios, y dije, por ahí no paso. Y me salí de la política y me fui. Digo, pero te voy a decir una cosa, para que la entiendas, tú me podrás llamar para que, oye, ven Pepe, vamos a hablar de agricultura, bueno, adelante, no hay problema. Pero no te equivoques, yo no tengo el voto cautivo. Posiblemente sea de ese ganado raro que existe por ahí, que no tiene el voto cautivo, que vota a quien le da la gana, cuando le da la gana y según lo que ve que hace ese partido. Jolín, pues aquello fue suficiente para que ni siquiera me salude.
¿Ah?
Adiós, muy buenas.
Me parece que es una manera de ser que creo que deberían practicarla más de uno, ¿eh?
Y dice el refrán que quien nace lechón muere cochino. Es difícil que a mi edad me puedan cambiar.
Estoy buscando el significado de mangarrufo. Y no pone, no hay mangarrufo, hay mangarrufa.
Bueno, manga, será femenino, digo yo.
Es curioso, ¿no? Por si alguien quiere buscarlo.
Aquí se utiliza mucho, aquí en esta zona.
Por si alguien quiere buscarlo, porque me sale mangarrufa. Mangarrufo no me sale. Y el significado de mangarrufa, en este caso es... le estoy consultando a Google, es emboscada, embrollo, estratagema, fin, picardía, simulacro, pero no es masculino, es femenino. Lo que pasa es que nosotros aquí lo hemos traducido al masculino, mangarrufo.
Yo lo conozco de toda la vida, palabra mangarrufo, y siempre decíamos uno de pocas luces que no sabe qué es lo que lleva entre manos.
Sí, sí. A usted le proponen ser un mangarrufo más y decide dejar la política, ¿no?
No, vamos a ver, a mí lo que me quisieron es que comulgara con Ruedas de Molino.
Claro.
Y eso iba contra mis principios.
Y
yo,
ojo,
tengo principios, oiga, yo al menos siento y me siento orgulloso de tener principios y lo defiendo claramente. Mis principios no son en cuestión ni de dinero ni por la otra.
Y no hay que olvidar que en política no son todos los que están y están todos los que son. O sea, que hay mangarrufos que se quedan fuera, que ojo, que si entran en políticos también acabarán siendo unos mangarrufos, ¿no?
Además, también otra cosa que nunca he hecho en política, callarme. Sí. Cuando he dicho una cosa que no me gusta, me la suelto. No les gusta, adiós, muy buenas.
Bueno, y aparte que de mangarrufos también hay mangarrufas, ojo.
Hombre,
Pepe, feliz Navidad.
Gracias a vosotros y feliz Navidad a todos.